Pues yo personalmente no lo entiendo. Has apostado por un entrenador joven, con un entrenador por proyección, que lidere un proyecto nuevo en Bundesliga, como era Niko Kovac al frente del Bayern de Múnich. La primera temporada no fue de las mejores de la historia del Bayern de Múnich, pero consigue levantar títulos, títulos domésticos, pero títulos. Fue eliminado de la Champions por el Liverpool, el campeón. Pero no parece suficiente. La terrible goleada que ha sufrido el conjunto bávaro este fin de semana frente al Eintracht de Frankfurt, precisamente el equipo del que era entrenador Niko Kovac, pues ha sido suficiente como para que la directiva haya decidido largar al técnico del conjunto bávaro. Habrá que ver qué es lo que ocurre con el banquillo del Bayern de Múnich. Y por supuesto vamos a analizar aquí por qué ha ocurrido todo esto. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Y luego hay que tratar dos temas bastante curiosos, que son dos equipos que lideran la clasificación en sus países, a pesar de no convencer con su juego y a pesar de estar consiguiendo mejores resultados probablemente de las sensaciones que ofrecen. El caso del Liverpool es tremendo. Si un partido se le complica, consigue darle la vuelta por empuje o por la razón que sea, pero consigue llevarse siempre un resultado positivo. Y luego está la Juventus, que con los problemas que tiene con el gol, un equipo que acostumbra siempre a marcar muchos goles, por lo menos en los últimos años, pues le está costando muchísimo más, pero aún así ahí está, liderando la Bundesliga, un punto por encima del Inter de Milán, un poquitín mejor lo tiene el Liverpool, que está 6 puntos por encima del Manchester City. En fin, todo esto y algunas cositas más las vamos a tratar aquí, en Soccer City Sound.
Soccer City Sound, con Pepe Pinel.
Muy buenas, Soccer Citizens. Bienvenidos aquí, una semana más, al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Hoy hablamos de los grandes, hoy hablamos del Bayern, por supuesto, hablamos del Liverpool y hablamos de la Juventus, y lo hacemos con nuestros compañeros de Soccer City Sound, nuestros queridos analistas, fantásticos periodistas y además mejores personas. Rueda aquí, el esférico, en la novena jornada de Soccer City Sound. Esto empieza ya.
Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iVoox, Soccer City Media.
Madre mía, la que se ha liado en Múnich. Yo personalmente no termino de entenderlo del todo. Más por sensaciones que realmente por juego. En fin, lo que está claro es que la etapa, breve etapa de Niko Kovac, y además una etapa que yo creo que en un inicio era ilusionante para el Bayern de Múnich, ha concluido, ha llegado a su fin, después de llevarse una durísima derrota por parte de, precisamente, el que fuese el equipo de Kovac, el Eintracht de Frankfurt. Hemos hablado hasta la saciedad aquí de este Bayern de Kovac en Soccer City Sound. Lo hemos analizado por arriba, por abajo, con sus momentos malos, con sus momentos no tan malos. Y toca cerrar la etapa de Niko Kovac en el Bayern con Héctor Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal?
Bueno, pues lo primero, ¿te sorprende? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te parece la decisión así de repente de la directiva del Bayern de Múnich?
Bueno, sí que es verdad que me sorprende, porque en este inicio de liga se había dejado ver, más que de liga, de año, ¿no? Voy a sumar también la Champions, que creo que es donde Kovac parece que estaba encontrando mejor la tecla adecuada para que el Bayern pudiera ser ese equipo dominador que pedíamos. Me sorprende porque pensé que quizás le daban un poco más de margen, que quizás, bueno, todavía está empezando, y que la temporada pasada ya el Bayern había estado a estas alturas con tropiezos, dejando algunas dudas en el juego de su equipo, y sí que considero que al final la decisión ha tenido que llegar porque el miedo es que Kovac siga dando altibajos, ¿no? Que el equipo en ciertas fases vaya bien, en ciertos tramos de la liga pueda ir a más, pero que en otras situaciones vuelva otra vez a mostrar dudas y a seguir siendo un equipo que no es capaz de dominar los 90 minutos en muchas ocasiones.
Eso es verdad. Tenía momentos brillantes. Pero bueno, sin irnos muy lejos, partido contra el Unión Berlín, creo que fue hace tres partidos, estoy hablando de memoria, partido que tiene claramente controlado, en el que está arrollando, en el que el Unión Berlín tampoco tiene ninguna posibilidad. Bueno, pues cuando quedan 7 minutos de partido, penalti, el partido se complica, 1-2-1, un partido que has dominado desde el principio hasta el final y de repente se te complican los últimos minutos. No sé si tiene más que ver con este tipo de cosas que realmente con el juego del Bayern, que personalmente a mí me ha gustado mucho de lo que yo le he visto esta temporada. Yo, de hecho, lo hemos hablado aquí en Soccer City Sound. Yo por juego no termino de entenderlo, pero sí que es cierto que ganar tantísimo como ha ganado el Bayern en los últimos años quizás pone la exigencia en un punto irreal, Héctor.
Yo creo que ha sido muy duro para el Bayern el darse cuenta de que la temporada pasada ha habido un cambio drástico en la plantilla. Había jugadores que ya habían cumplido su ciclo, que no iban a seguir en el Bayern, que había que volver a reconstruir parte de la plantilla, hacer un proyecto nuevo, y a Kovac le tocó también, lo comentábamos mucho tú y yo el año pasado, si te acuerdas, jugadores que no estaban al nivel, jugadores importantes que en el Bayern sacaban los partidos con esos detalles individuales no estaban en su mejor momento, y a Kovac eso le penalizó. Tuvo que volver a cambiar ciertas cosas cuando ya había empezado la temporada, tuvo que hacer ciertos experimentos hasta que consiguió dar, bueno, con un 11 que le podía dar ciertas garantías y con el que al final acabó ganando títulos, pero que tuvo que tardar mucho tiempo en dar con ese 11, como digo. Sí que es verdad lo que dices, que al final el nivel de exigencia en el club bávaro es altísimo, están acostumbrados desde el Bayern a dominar la Bundesliga siendo un claro monstruo, por así decirlo, dentro del campo, un equipo que arrolla, que no permite ni da facilidades a los rivales, y que en la Champions siempre ha estado ahí, ¿no? Mínimo en semifinales codeándose con los mejores. El ejemplo que tú ponías, por ejemplo, del Unión Berlín, es que ha habido momentos en los que los futbolistas han mostrado pues ciertos errores puntuales, y que yo creo que eso sí que no es culpa de Kovac, ¿no? Uh-huh. El Bayern al final no es la misma plantilla que temporadas atrás, y por eso no da tampoco la sensación de cuando ves un partido estos últimos años del Bayern de que se vaya a pasear por los campos de Alemania, o que por ejemplo incluso metiéndole un gol cuando faltan 10 minutos, antes decías, bueno, cuidado que el Bayern en 10 minutos puede hacer 3. Ahora mismo no, y eso también es porque ha habido ciertos futbolistas con un talento brutal, hablo de los Robben y de los Ribery, que podían desequilibrar la balanza con detalles individuales, y ahora mismo no. Y a Kovac le ha costado mucho tratar de conseguir jugadores que minimicen pues esas ausencias que, bueno, por cosas del paso de los años son inevitables.
A ver, yo creo que en este tipo de análisis hay que intentar ser lo más frío posible. Si te fijas en la alineación del partido que queda con los huesos de Kovac fuera del Bayern, yo no creo que esto estuviese premeditado. Yo creo que es una decisión quizás un poco apresurada, porque el Bayern o la directiva del Bayern considera que no se puede llevar 5, ¿no? Pero sale con Pavard en el lateral derecho, que bueno, te puede valer de lateral derecho, pero no es lateral derecho, tenemos que tenerlo claro. Con Alfonso Davies en el lateral izquierdo, que tampoco es lateral izquierdo. Con Alaba de central izquierdo, que tampoco es central izquierdo. Y con Boateng, que a los 9 minutos ve una tarjeta roja incomprensible y deja a su equipo con uno menos, jugando como central derecho. Boateng, bueno, no vamos a descubrir ahora las carencias que tiene Boateng como central.
En absoluto.
Está claro que este equipo no tiene por qué llevarse 5 frente al Eintracht de Frankfurt. Pero vamos a ver. O sea, estamos hablando de una defensa que se asemeja quizás un poco al lío del año pasado, ¿no? Yo creo que la lesión de Lucas Hernández es muy importante y que desequilibra claramente todo, pero bueno, era una apuesta también de futuro, porque Pavard es un jugador joven, Lucas Hernández es un jugador joven, y que poco se puede hacer ante que tu central más experimentado se expulse en el minuto 9 de partido contra un equipo que tiene muchísimo talento arriba y que al final pues te acaba por someter y tuvo el partido y aprovechó las que tuvo, ¿no? A mí personalmente esto me parece muy apresurado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque al Bayern le costaba mantener los partidos, mantener el control de los partidos, pero a mí me ha gustado este Bayern, y el año pasado se lleva una liga, la compite hasta el final, no le puede la presión, consigue superar al Borussia de Dortmund, ha conseguido títulos y yo personalmente creo que este Bayern iba a conseguir al final ganar, ¿no? La competición doméstica. Otra cosa es la Champions, pero yo creo que precisamente por esos destellos de calidad, en la Champions le veía más favorito que en otras situaciones. La verdad que es que a mí todo esto me llama muchísimo la atención, sobre todo cuando miras la alineación del otro día y deberías poder entender que eso te pueda ocurrir teniendo en cuenta lo que hace Boateng.
Yo creo que el problema radica en la Champions, es decir, sigue siendo
la obsesión.
El punto que mira siempre la directiva. Están mal acostumbrados, sobre todo época Guardiola, de que el Bayern sacara el once que sacara, iba a arrollar, ¿no? Estaba ahora pensando, mientras estabas comentando esos cambios en la alineación, fíjate que Guardiola utiliza a veces a Alaba de medio centro, otras veces de lateral izquierdo, alguna vez también jugó con él momentáneamente de central, también Kimmich cambió la posición, me acuerdo que Baisa era extremo y lo reconvierte al lateral, Lam también aparece actuando como medio centro, el Bayern tocaba piezas y el Bayern tuviera las bajas que tuviera en Alemania arrasaba. En Alemania pasaba por encima, y eso sí, lo decimos siempre, somos muy pesados con esto, pero es que la Bundesliga se acababa en el mes de enero prácticamente. Uh-huh. En el mes de enero el Bayern ya le sacaba mínimo 12 puntos al segundo, que solía ser un Dortmund, que después se dejaba ir.
Y se supone, encima, Héctor, que no tenía ningún mérito. Que vamos, que
exacto.
Se suponía exacto, que era de casualidad, ¿no? Que era lo normal, que cualquiera que hubiese cogido ese equipo hubiera conseguido eso, pero bueno.
Y después, claro, te llega alguien como Ancelotti o incluso está Heinkens en su segunda etapa, te voy a decir la primera con el triplete, pero llegan y siguen ganando la Bundesliga. Llega Kovac y también la ganas. Entonces, claro, la directiva ahora se planta, ve este 5-1, yo creo que deben de ir por ahí los tiros, y a ellos ya no les vale con la Bundesliga. Entonces, este problema lo trasladan a Europa. Es decir, si el Bayern con Kovac es incapaz de pasearse o de ser súper competitivo en Alemania, a estas alturas volvemos a estar cuartos, alejados del primer puesto. Ya nos pasó la temporada pasada en Champions, este equipo, cuando toque los cocos de verdad, más allá de que te hayas enfrentado al Tottenham, no va a rendir como temporadas pasadas. No vamos a poder estar ahí con los de arriba. Y empiezan otra vez, pues bueno, esa directiva del Bayern, que sabemos que es, vamos a decirlo así, especial, que tiene, bueno, una manera de actuar muy peculiar. Y quizás pues todo eso haya precipitado el hecho de que, bueno, consideren que Kovac no va a mantener una regularidad o no va a sacar más rendimiento de este equipo de cara a las Champions. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, porque, es decir, el proyecto se había iniciado este verano con Kovac, lo mantienes, traes a gente nueva, y en la Bundesliga sabes que te pasó lo mismo la temporada pasada. Y yo también opino como tú, que creo que el Bayern, con Kovac o sin Kovac, este año se va a llevar la Bundesliga. Ya te dije la temporada pasada, cuando Dortmund sacaba 9 puntos, que hasta que no vea otro equipo levantar el título, voy a seguir pensando que el Bayern la va a ganar.
Está a un punto. Es que, o sea,
es que estaba mucho peor el año pasado.
Está a un punto de meterse en la pomada más absoluta. O sea, que es realmente increíble. Luego te miras el desempeño en Champions, 13 goles en 3 partidos, con una exhibición tremenda en Londres frente al Tottenham. A ver, este equipo podía mejorar muchas cosas, es evidente. Pero es que a mí la falta de paciencia que estoy viendo últimamente en el fútbol europeo, yo no sé.
Da para un programa, ¿eh?
Sí,
la falta de paciencia, el nerviosismo por ciertas inversiones, el ansia por ganar títulos ya en octubre o en septiembre, o incluso en septiembre, da para un programa bien, bien largo.
Y sobre todo, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, Héctor, que la Champions solo la gana uno. O sea, lo que no puede ser es que haya ocho equipos que fracasen cada temporada. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, a ver, entiendo que tengas como objetivo ganarla, pero es que estás compitiendo contra equipos, primero, contra equipos que tienen más presupuesto que tú, hablando del Bayern, estoy hablando del Bayern. Equipos que tienen más presupuesto que tú, a ver, no lo sé, estamos hablando de un entrenador joven, un entrenador que ha demostrado lo que vale en un equipo con mucha menos calidad, a pesar de que tenía un equipazo, aquel Eintracht, que el actual Bayern de Múnich. A ver, yo creo que poco a poco iba tocando cosas y que el equipo iba mejorando, desde luego desde el punto de vista de los resultados, a pesar de la derrota frente al Hoffenheim, que le planteó un partido, la verdad, bastante inteligente, y esta derrota, que yo creo que es bastante circunstancial y sobre todo que tiene mucho que ver lo que ocurrió con Boateng, pues yo creo que el equipo sí presentaba algunas sensaciones de poder mejorar, y yo personalmente no lo entiendo, porque lo que he visto del Bayern este año me ha gustado, con lo cual es cierto que con un juego mucho más directo, etcétera, etcétera, pero la verdad que una falta de paciencia realmente alarmante. No sé si quieres añadir algo más. Desde el punto de vista futbolístico, ya hemos hablado del control, pero a mí personalmente no me convence nada esta decisión. No sé si quieres añadir algo más.
No, bueno, simplemente decir que yo creo que Kovac sí que tenía un respaldo muy importante por lo que había conseguido en el Eintracht, un equipo inferior que él consigue situar ahí arriba, y que Adi Hütter, de hecho, se aprovecha de una plantilla ya trabajada. Obviamente Adi le ha puesto lo suyo y tiene su mérito, pero con Kovac consigue dar armonía a un equipo al que hace extremadamente competitivo. Sí que es verdad que yo en el Bayern lo que más le achaco es el tema del equilibrio, que a veces le faltaba equilibrio, el equipo sin balón se rompía. Comentábamos muchas veces la temporada pasada que yo echaba de menos la figura de un mediocentro que le diera orden, le diera un poco de empaque al medio del campo, sobre todo un Javi Martínez. Y decir que simplemente, añadiendo un poco lo que estabas diciendo antes, por dar mi punto de vista, también hay que decir que es que lo de la Champions, mirarte ahora la lente de la Champions es irreal. Es decir, estás en noviembre. En noviembre no se gana la Champions. ¿Cuántos equipos en febrero han estado con una crisis tremenda de resultados y se han hecho con la Champions? Mismamente Real Madrid, si estaba, me acuerdo del Chelsea de Di Matteo. Es decir,
estaba fuera. Del Barcelona, Luis Enrique, en aquel partido en Anoeta. Estaba fuera. Todo el mundo le quería fuera. Al parecer el vestuario le quería fuera. Se le estaba haciendo la cama. Todos los medios decían que estaba prácticamente despedido. Y ganó el triplete. Y es que a mí estas cosas yo de verdad es que no las entiendo. O sea, no las entiendo. Y yo pienso que realmente se equivoca el Bayern de Múnich tomando esta decisión. Porque ahora, ¿quién viene?
Claro, ahora quién viene y sobre todo con qué idea, porque la plantilla, insisto, cuando tú coges un proyecto, mandas a un entrenador, confías en un entrenador y fichas ciertas piezas, tú tienes que ser consciente de que el entrenador, o yo al menos entiendo que el entrenador ha puesto su granito de arena, su idea, sus peticiones, y que tiene una idea clara. Hablábamos mucho de que ahora mismo la plantilla le podía dar al Bayern para jugar con tres centrales, un poco como había hecho Kovac en el Eintracht. Ahora viene un entrenador nuevo, es empezar de cero, con una plantilla que él no ha estado en verano formándola y que tienes que empezar a echar a andar con eso. Es decir, ¿y ahora qué pasa si pierdes los tres primeros partidos, por ejemplo? Otra vez nervios, otra vez dudas. Entonces, por la regla de tres, por lo que le has aplicado a Kovac, vuelves a echar a otro entrenador. Es muy complicado, es muy difícil. Encima que yo entiendo que el Bayern siempre trata de buscar un técnico que domine un poco el idioma, que conozca un poco la Bundesliga, poder ser, o que esté documentado de ello. No sé qué tipo de perfil, sonaba mucho. Bueno, empiezan especulaciones, Mourinho, Allegri, encima técnicos con perfiles muy distintos. No sé muy bien qué va a hacer el Bayern, pero lo que está claro es que la apuesta que ha hecho, la decisión que ha tomado, es cuanto menos muy arriesgada.
Yo personalmente no sé cuál es la opción. He estado leyendo, pero ya sabes, esto es como una lotería. Y de hecho, los nombres que he leído están entrenando equipos. O sea, se habla de Thomas Tuchel, pero bueno, Thomas Tuchel entrena al PSG. Y se habla también de Pochettino, pero Pochettino entrena al Tottenham. A mí personalmente al nivel de exigencia que está ahora mismo este Bayern de Múnich, porque se ha demostrado con esta destitución, a mí solo se me ocurre Mourinho. Es que no se me ocurre otro, porque...
Allegri quizás pueda ser una solución también.
Sí, bueno, Allegri habló de que quería un año tranquilo, sin que le molestaran. No creo que ahora irse al Bayern, tan y como están las cosas, sea tener mucha tranquilidad. Yo dudo que Allegri se ponga a entrenar ahora. A ver, todo puede ser. Que de repente decidiera en plan estar para un año y que ya esté aburrido, no lo sé. Pero desde luego esa era su intención inicial. Yo no sé si ahora mismo están libres entrenadores que puedan afrontar el reto que tiene el Bayern de Múnich por delante, a nivel de exigencia me refiero, ¿eh?
A ver, esto es un poco jugar a ser director deportivo. Lo que está claro es que ahora mismo un golpe de efecto grande, lo primero que se te viene a la cabeza es un entrenador como Mourinho, más allá del estilo que tenga, como bien dices.
O sea, hablo de un entrenador de esa entidad. O sea, no estoy hablando de Mourinho, porque... Mourinho en particular, sino un entrenador de esa entidad.
Exacto, pero es que tú, claro, es que no te queda otra, porque ahora ¿qué va a hacer el Bayern? ¿Va a fichar a un técnico que no tenga esa experiencia, que no tenga esos números, esos títulos, ese peso dentro del mundo de los entrenadores, por así decirlo? ¿Vas a apostar por alguien para que eches a Kovac? O sea, ¿vas a apostar por alguien que necesita tiempo, al que le vas a tratar de dar unas herramientas para crecer, un técnico joven, un técnico por el que es una apuesta tuya? Es que eso era Niko Kovac. Es que es lo que estabas haciendo la temporada pasada y lo que habías dicho que ibas a hacer esta campaña. Y llegamos a noviembre, principios de noviembre, porque estamos empezando noviembre, y has decidido cargarte al entrenador porque lo que quieres es un equipo que funcione desde el minuto uno, que arrolle, que sea dominador, que trate de ser a ese Bayern de otras temporadas. Es decir, no puedes venir a por un entrenador de ni siquiera de medio nombre, un entrenador que deje frío, aparte tiene que ser un golpe de efecto tremendo. Y es que lo único que ahora mismo tienes libre es Mourinho. A mí ahora mismo, haciendo memoria, que si Allegri decide seguir con ese año de tranquilidad alejado de los banquillos, ahora mismo por nombres tendría que pensarlo, pero el único que se te viene a la cabeza así fuertemente es precisamente el de José Mourinho, que por cierto está estudiando alemán.
Bueno, pues mira, fíjate. A mí personalmente, como apuesta, yo creo que la apuesta que más sentido tendría para el Bayern de Múnich está entrenando otro equipo, pero yo creo que es su siguiente paso en su carrera y ahora mismo...
En la Bundesliga, ¿no?
Para mí Erik ten Hag es el entrenador que yo creo que el Bayern necesitaría, o por lo menos, no sé si es el que necesitaría, pero bueno, yo creo que cumple con lo que necesita. Es un técnico de la casa que ya ha entrenado al segundo equipo del Bayern, que ha trabajado muy cerca de Guardiola cuando Guardiola estaba en el Bayern de Múnich, que ya ha demostrado que sus equipos tienen ese estilo Bayern de salir a por los partidos, de ser un equipo valiente. Yo personalmente creo que es la opción de futuro, pero claro, es que es lo que tú dices, o sea, es en plan, no sirve de nada echar ahora a Kovac, ¿para qué? Para ir a por ten Hag en verano, y entonces ahora ¿qué? ¿Sabes? O sea, no termino de entender qué es lo que ha hecho. No sé, hay muchas cosas que no sabemos. A lo mejor se lleva a matar Kovac desde hace ya mucho tiempo con la directiva y le han dicho, oye, mira, adiós. Pero a mí personalmente es que no me entra en la cabeza, es que no entiendo cómo han hecho esto. Sinceramente te lo digo.
No, desde el punto de vista del aficionado del Bayern, ahora mismo es un momento de incertidumbre, y además es que parece que es echarle gasolina al fuego. Pierdes, es una dura derrota, y ahora de repente llegas y echas al entrenador, y para encima ahora mismo el banquillo del Bayern está vacío. Todavía no se ha anunciado quién va a ser el encargado, bueno, el sustituto definitivo de Kovac. Hablabas de ten Hag, y fíjate que yo, cuando vi lo de la descripción de Kovac y hablé con cierta gente y tal, yo no sé por qué estaba pensando en Nagelsmann, en que quizá el Bayern hiciera otra locura más y tratara de convencer a Nagelsmann, sé que es muy difícil porque está de lleno en el RB Leipzig, pero también no sé por qué acabo de situar con que Nagelsmann, tarde o temprano, si sigue con esta proyección, va a acabar en el Bayern. Pero lo dicho, un entrenador ahora además que tiene equipo y que es una apuesta, quieras o no, arriesgada tuya, en cuanto a tema de títulos o de ese bagaje internacional...
A ver, lo de Nagelsmann podría salir mejor, pero a mí me parece una apuesta muy similar a la que se hizo por Kovac.
O sea... Exacto, exacto. Es que echas a un perfil de entrenador o una apuesta por otra, en el mes de noviembre, insisto.
Sí, los es entrenadores que en equipos de perfil medio de Alemania lo han hecho bien. Porque, vamos, es que tienen las mismas credenciales, más o menos. O sea, sí que es cierto que Nagelsmann es súper llamativo, etcétera, etcétera. Pero bueno, también lo era Kovac en el Eintracht de Frankfurt, que le levantó la copa precisamente al Bayern, ¿no? A ver, por eso, pues no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Héctor, me ha encantado charlar contigo tranquilamente de un tema que mira que hemos hablado del Bayern aquí en Soccer City Sound desde que entraste el año pasado. Y pues mira... Hemos llegado al final. Nos tocará analizar en las próximas semanas cuál es el nuevo Bayern, quién es el que se pone al frente o al timón del conjunto bávaro y cómo lo hace. A mí personalmente ahora ya me sorprende porque me resultaría extraño que se abandonase ese 4-2-3-1. No lo sé. Es que ahora no entiendo qué es lo que puede pasar, pero desde luego las cosas se van a revolver en Múnich y como no consigan resultados ya, la situación va a ser peor. Así que no entiendo muy bien. Un abrazo enorme, Héctor, de verdad, es un placer cada vez que te pasas por aquí por Soccer City Sound. Espero que lo hagas pronto y, por supuesto, para hablar aquí del Bayern y lo que ocurra en las próximas semanas.
Ya sabes que el placer es siempre mío y hablar de esos temas, sobre todo del Bayern y de Kovac en Bundesliga, siempre es un auténtico placer. Un abrazo, Pepe.
Bueno, en fin, después de hablar con Héctor, un auténtico gustazo. Tenemos que tratar, pues, un tema bastante interesante. Son líderes en Premier y en Serie A, pero no están consiguiendo tener la autoridad en los partidos que al final los puntos que consiguen le confiere. Resultadismo maravilloso, porque ambos son líderes, pero les está costando sacar mucho los partidos. Hablamos de Liverpool y Juventus. Empezamos por Inglaterra.
Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
Está siendo realmente tremendo lo que está ocurriendo con el Liverpool a lo largo de esta temporada. Todos sus perseguidores buscan ese pinchazo, esa jornada en la que el Liverpool se deja puntos. Poco a poco van pasando las semanas y resulta que este Liverpool aguanta y en muchas situaciones ha tenido que levantar pues resultados adversos y situaciones complicadas, pero sin titubear, al final lo ha conseguido con un convencimiento realmente tremendo. Y el que viene a hablarnos de este convencimiento es un compañero que hace unas semanas que no se pasaba por aquí y que me hace mucha ilusión saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Y encima para tratar un tema que probablemente es uno de los más importantes del fútbol europeo. Te pregunto así, a bote pronto. ¿A ti por qué te da la sensación de que este Liverpool al final siempre se sale con la suya?
Sí, eso parece, ¿no? Al final el cuadro de Klopp parece que cada vez es un conjunto más campeón, que parece que gana los partidos por inercia, como ocurrió en esta última jornada en Villapari, que al final los tres puntales de arriba le acaban salvando. Es un conjunto que, como hemos estado viendo estas últimas jornadas, Pepe, ha tenido muchas dificultades en la construcción, sigue siendo un equipo a altas revoluciones, pero que hay veces que parece que le falta ese momento de pausa, ¿no? Dar ese botón y tranquilizar el partido, pero a pesar de todo, como comentamos, el equipo sigue invicto y por ahora con esos 6 puntitos de ventaja respecto al City.
Lo que parece claro es que los equipos, independientemente de que al final no se lleven la victoria frente al Liverpool, últimamente le están consiguiendo complicar bastante. El final de temporada de Matip, el año pasado, fue bastante llamativo. La verdad que le dio un salto de calidad a la plantilla que pocos esperábamos, especialmente de Joel Matip, pero así fue y fue una dupla defensiva tremenda junto con Van Dijk. Puede que haber cambiado un poquito en estas últimas semanas y que haya tenido que jugar Dejan Lovren, pueda haber cambiado un poquitín esta circunstancia. No sé cómo lo ves tú.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que esta última pareja de centrales por la que ha apostado Klopp, tanto Lovren como Van Dijk, creo que está aportando bastante menos seguridad a la zona de centrales del Liverpool. Hay que tener en cuenta, Pepe, que en las últimas cuatro jornadas disputadas el Liverpool ha encajado gol y en tres de esos cuatro partidos la pareja de centrales ha sido tanto el balcánico como Van Dijk. Por lo tanto, sí que es verdad que aunando un poco de información y las diferentes estadísticas de estas últimas jornadas, estamos viendo que esta pareja no está cuajando bien, está teniendo dificultades para poder sacar la pelota desde atrás con facilidad. No estamos viendo a ese Van Dijk imperial a la hora de salir con esa zancada amplísima que tiene con facilidad para conectar con la zona interior, y a partir de ahí el equipo está teniendo complicaciones para poder crear juego. Por lo tanto, veremos si vuelve Matip la próxima jornada, pero estamos viendo que por ahora esta zona de centrales, Van Dijk y Dejan Lovren, por ahora no está causando las mejores sensaciones, ¿no?, en Anfield.
Bueno, la verdad es que le está costando tener el control de los partidos, y evidentemente a la hora de correr hacia atrás, pues eso también es un problema. En el centro del campo, cuando el Liverpool busca, digamos, dominar los encuentros, al final solo lo puede hacer por empuje y por juego directo, porque le cuesta mucho plantarse en campo contrario y allí mantener la posesión. Ya habíamos hablado aquí muchas veces en Soccer City Sound de esa tara que tiene el Liverpool con sus centrocampistas, especialmente con sus interiores, ¿no? Y el que más podría hacer eso, que es Naby Keita, está jugando muy poquito.
Eso es, Pepe. En el inicio de la temporada pasada en Soccer City comentábamos que con las llegadas tanto de Fabinho como de Naby Keita podríamos ver un equipo que tuviera más facilidad para conectar en el centro del campo, que fuera del tridente de ataque, fuera un equipo más propositivo en el centro del campo, pero parece que Jürgen Klopp no acaba de confiar, sobre todo en el caso del jugador africano, y estamos viendo al final un Liverpool en la zona interior con dificultades para crear y en todo momento rápidamente, ¿no?, soltando la pelota para que puedan realizar la jugada a los tres puntos de ataque. Por lo tanto, es un bloque que desde que está Jürgen Klopp le cuesta mucho construir, pero que al final las altas revoluciones que tiene hace que rápidamente la pelota le lleguen a los tres puntas y sobre todo al principal cerebro del equipo, que se encuentra prácticamente en esa posición de falso nueve, que es la de Roberto Firmino. Por lo tanto, estamos viendo un Liverpool que sigue jugando altas revoluciones, pero que tiene esa pequeña tara de que le cuesta mucho darle la pausa necesaria a alguno de los partidos los que ha jugado la Premier League.
Yo creo que tiene mucho trabajo Fabinho en el centro del campo del Liverpool, porque los partidos pues cogen mucha velocidad y al final está un poquitín expuesto él solo en la posición de pivote. Y bueno, pues al final cuando tienes que estar en muchos sitios es muchísimo más difícil. No sé si le ves con continuidad en este puesto. A mí siempre me ha gustado y creo que está haciendo un buen trabajo y que le penaliza claramente la velocidad con la que juega el Liverpool.
Sí, estoy de acuerdo. Al final es un jugador con amplia zancada, pero tiene que abarcar muchísimo terreno de juego. Hay que tener en cuenta la velocidad, hay que tener en cuenta toda la movilidad que tiene los interiores, sobre todo en el caso de Henderson, prácticamente a veces jugando casi de extremo derecho en ese perfil, y él tiene que abarcar mucho espacio. Es un jugador que tiene que tener mucha agresividad para evitar que el equipo rival le pueda progresar. Por lo tanto, es un jugador que físicamente acaba muy tocado los partidos, y muchas veces Jürgen Klopp le tiene que dar descanso en los siguientes duelos, como se ha podido ver en el último partido frente a Aston Villa. Por lo tanto, es un futbolista capital en los esquemas de Klopp, pero como bien comentas, es muy seguramente el futbolista de más esfuerzo y que más se desgasta durante todo el partido. Por lo tanto, vamos a ver si el técnico alemán le va dando descanso para las próximas jornadas.
Y luego, pues también bastante importante para que este Liverpool pues no se lleve los partidos con tanta autoridad como lo hacía el Liverpool de la primera vuelta del año pasado, es sin duda el nivel de Salah. A Salah le está costando mucho más. Digamos que esta versión de Salah se me asemeja un poco más a lo que yo esperaba de Salah en el Liverpool y todo lo contrario a lo que fue el año pasado. Le está costando mucho más.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Pepe. Como dato estadístico para mí importante del nivel actual del jugador egipcio, tan solo ha anotado un gol en los últimos cinco partidos de Premier, y el tanto fue de penalti frente al Tottenham Hotspur. Es un futbolista que en la Premier League le está costando bastante arrancar. Le vemos muy descolgado, sobre todo en ese perfil derecho, con falta de energía, con la chispa clásica, ¿no?, con las que nos suele siempre agradar los ojos el jugador africano, pero que en estos últimos partidos no lo está demostrando. Es verdad que Sadio Mané, como ocurrió también en el curso pasado, cuando el egipcio bajaba a nivel, siempre está al rescate, siempre es el jugador que marca esa diferencia, al igual que ocurrió en esta última fecha frente a Aston Villa con el gol que anotó de cabeza. Pero bueno, como comentamos, Salah, un jugador espectacular, pero que siempre suele tener altibajos, y actualmente se encuentra en uno de ellos bastante importante.
Bueno, en fin, la verdad que en este caso el Liverpool, a pesar de estar consiguiendo estos fantásticos resultados, teniéndolo en cuenta especialmente con las dificultades que se le están poniendo por delante, pues al final está sacando todo adelante. El Liverpool ha conseguido ganar en tres de los cuatro partidos que empezó perdiendo en Premier. Esto es importantísimo. la capacidad para darle la vuelta a los partidos. Ya sucedió con el Tottenham, por supuesto también consiguió esa fantástica victoria frente al Leicester, que era un rival total y absolutamente directo. La verdad que muy llamativo todo lo que está ocurriendo, y contra el Aston Villa, que sí que es cierto que era un rival bastante inferior, volvió a ocurrir lo mismo. Esto importantísimo de cara a querer levantar la Premier, claro.
Sí, está claro, Pepe, que el Liverpool va a tener que intentar evitar esta serie de altibajos que tiene los partidos. Es un conjunto que, sobre todo fuera de casa, le cuesta muchísimo manejar el juego. Se puede ver perfectamente los duelos fuera de casa en Champions, donde la fase de grupos del curso pasado no ganó ni siquiera un partido fuera de casa, y en la Premier League este dato no es tan fuerte, pero lo estamos viendo, que le cuesta muchísimo manejar el partido, y al final esos alerones, esa calidad inmensa que tiene el tridente ofensivo y la facilidad y superioridad que quedan los laterales con sus constantes subidas, al final equilibra mucho la balanza y el Liverpool finalmente consigue sacar los partidos adelante. Pero al final ese baile en la cuerda seguramente al cuadro de Klopp le puede hacer perder puntos si no cambia un poco la dinámica de juego de estas últimas fechas.
Otro apuntito que me dejabas aquí para que te lo introdujera. Los Reds suman 4 goles encajados más que la Premier League pasada tras disputarse la jornada 11. Estos son datos importantes, teniendo en cuenta los pocos goles que consiguió encajar el año pasado. 4 goles más aumentan bastante su porcentaje.
Sí, es así, es un dato creo que bastante interesante, y bueno, creo que se puede ver a partir de sobre todo esa zona de centrales que lo hemos comentado al inicio. Tanto Lovren como Van Dijk no están dando tanto la talla como al inicio de la temporada, sobre todo en el caso del Balcánico ha bajado claramente el rendimiento. Es un equipo más endeble en defensa, con menos intensidad. Estamos viendo un Van Dijk, vamos a decir, menos... con más dificultad, ¿no?, a la hora de cortar al rival, sin facilidad para sacarla desde atrás, y a partir de ahí el equipo se está mostrando muy endeble. Y por último, Pepe, también se está quedando un hueco muy importante entre la zona de los centrales y la zona del pivote, donde Fabinho, lo hemos comentado, tiene demasiado espacio por recorrer, y muchas veces cuando el brasileño está muy adelantado crea un hueco muy importante donde los centrales quedan muy muy expuestos ante los ataques del resto de equipos de la Premier League.
Y el último apunte que me dejabas aquí, Rodri: en los últimos 4 partidos de Premier disputados, el Liverpool ha conseguido la victoria en 2 de ellos con goles en tiempo de descuento, y además en esos 4 partidos ha encajado. Y además hay que añadir que uno de esos 4 partidos, que es partido contra el Tottenham, el gol de la victoria no lo consigue en el descuento, pero sí lo consigue en la fase final del encuentro.
Sí, 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 es tremendo, lo estamos comentando, ¿no? En el último tramo del partido, en 2 de ellos en el tiempo de descuento, el Pool ha conseguido sacar los partidos, está viviendo al límite. Yo creo que, Pepe, perfectamente recordamos el curso pasado, los duelos también ahí al límite cuando estaba luchando con el City, como fue el derbi de Liverpool en casa contra el Everton, también ganando de una manera muy irregular frente al Tottenham Hotspur. Por lo tanto, el Liverpool lleva viviendo, ¿no?, a veces en esa cuerda floja varios partidos, y también en esos partidos ahí al límite también los pudo vivir el curso pasado. Por lo tanto, Klopp va a tener que intentar limitar estos periodos críticos de partido donde el Pool se cae y luego es muy complicado rehacerse.
La verdad es que es una cosa tremenda lo que está ocurriendo con el Liverpool, con esa capacidad que tiene para darle la vuelta a situaciones adversas, que recuerda pues al carácter del Real Madrid más campeón, de este tipo de cosas del fútbol que son muy difíciles de explicar, que tienen más que ver con convencimiento en la victoria que con cualquier otra cosa, por lo menos eso es lo que creo yo. Digamos que tener más ilusión que miedo, porque al final el Liverpool nunca se paraliza, y eso es lo que le permite pues acabar con todos los rivales, independientemente de cuál sea la forma, que no está siendo muy lucida, pero desde luego está siendo, porque es muy difícil acabar con este Liverpool esta temporada. Bueno, lo consiguió el Nápoles en Champions League, le consiguió sacar un empatito el Manchester United, pero sí que es cierto que igualmente le acabó empatando el partido. La verdad que es una pasada, y ya si encima tienes en cuenta lo que ocurrió el otro día en Copa de la Liga entre el Liverpool y el Arsenal, pues es otra más que se une a todo lo que ha estado ocurriendo en Premier League. Rodrigo Martín, no sé si quieres añadir algo más sobre este Super Liverpool, que parece que tiene la directa a conseguir la Premier League, porque ha pinchado ligeramente en alguno que otro partido el Manchester City. Yo no creo que esté haciendo las cosas mal, pero sí que es cierto que se deja más puntos que el Liverpool. No sé cómo lo ves esta lucha. Al fin y al cabo, esto es lo típico que se dice: no, ya lo tiene súper encaminado. Y luego, en realidad, son 6 puntos de diferencia. Si hay un día que pierde el Liverpool y gana el Manchester City, ya son 3 puntos y está todo ahí.
Sí, bien. Pienso que el Liverpool va a tener que tirar de fondo el armario. Jürgen Klopp no cuenta, vamos a decir, con suplentes de mucha calidad. No cuenta con una tirada de jugadores vamos a decir, que le puedan sacar del atolladero en momentos importantes, pero al final el técnico alemán va a tener que remover absolutamente su plantilla para de esa manera competir en todo momento. Está tirando muchísimo de los habituales en la Premier League para sacar los partidos, sigue en avance la Copa de la Liga, la Champions todavía le quedan tres fechas en la fase de grupos, por lo tanto Jürgen Klopp va a tener que retocar, va a tener que mover sus piezas para de esa manera refrescar al equipo y que en todo momento lleguen con vitalidad de cara al momento final del curso.
Bueno, en fin. Rodrigo Martín, después de unas semanitas, es un auténtico gusto escucharte aquí en Soccer City Sound. Muchas gracias y un abrazo muy grande.
El placer es mutuo, Pepe.
Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast, desde tu iPhone o iPad.
Uf, esta canción tarda un poco en entrar, pero es que la verdad que me encanta este grupo que he encontrado para hablar de fútbol italiano y para charlar con Adrián Soria, al que ya saludo, con un afectuoso saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Pepe? Muy bien.
Vamos a hablar de un equipo, porque venimos a hablar del Liverpool, y bueno, pues nos encontramos ante dos equipos que no convencen demasiado por su juego, que les está costando bastante ganar sus partidos, al final acaban por ser, la verdad, bastante efectivos, pero que están teniendo problemas. La Juventus es uno de ellos, la verdad que lidera la carrera por el Scudetto, un punto por encima del Inter, pero sí que es verdad que le va costando, ¿no?, sacar los partidos adelante. De hecho, hace nada concedió un empate contra el Lecce, que bueno, que los equipos no están obligados a ser infalibles, ¿no? Pero hablamos de esa sensación que ofrece el equipo de no ser tan fiable, ¿no?, de no encontrarse con su mejor versión. Y mira, te voy a dar un dato, Adri. Desde que comenzase la temporada, solo en dos partidos la Juventus ha conseguido superar la barrera de los dos goles. Es decir, ha marcado tres o más. Uno fue contra el Bayer Leverkusen, Juventus 3, Bayer Leverkusen 0. Y el otro fue el partido en el que sufrió muchísimo contra el Nápoles, en el que ganó 4-3. Pero no ha vuelto a haber ningún solo partido en el que el equipo de Sarri supere los dos goles. Esto sí es raro en la Juve.
Pues sí, es algo poco visto y poco acostumbrado que nos tiene la Juventus, porque bueno, claro que en este inicio de temporada se me dan muchas dudas y no deja de ser noticia, porque es cierto que, bueno, que como ya has comentado, está primero por delante del Inter, el gran proyecto a batir. Pero sin embargo, las situaciones con Sarri son muy preocupantes y también pues de cara a puerta, ¿no? Al final Juventus era un equipo que en cuanto a nivel ofensivo y a goles a favor generaba mucho en ataque. Esta temporada no está siendo así y ya no solo eso, sino que casi todos los partidos los gana con diferencia de un gol o poco más. Excepto no su partido va el Leverkusen y el de las Spal en Liga, la Juventus pues ha sufrido prácticamente hasta el final. Y bueno, es una temporada que nos tiene en vilo porque bueno, se le puede hacer muy larga la temporada como no encuentre Sarri su estilo.
Lo está buscando, desde luego. Lo que no se le puede achacar al técnico italiano es que no intente agitar cosas, porque ya ha cambiado de sistema en tres ocasiones. Empezó con el 4-3-3. Tiene todo el sentido del mundo, porque digamos que es el sistema sobre el que siempre ha reposado la idea de Sarri. Pero bueno, no le iba bien al equipo, así que en algún momento jugó con dos delanteros. Pero parece que en los últimos tiempos estaba intentando adaptarse a la idea de jugar con tribote y con un media punta por detrás de dos delanteros. Ninguno de estos sistemas parece venirle del todo bien a esta Juve, o por lo menos Sarri le está costando transmitir la idea de lo que quiere de cada uno de estos sistemas a sus futbolistas.
Pues sí, él ha bailado mucho con los dibujos hasta ahora y no deja de ser llamativo y que denota un problema muy claro a la Juventus, ¿no? Cuando Sarri llega al Napoli también quiere asentar el 4-3-1-2, pero al final cambia el 4-3-3 por, bueno, primero por falta de resultados y segundo porque no tenía efectivo suficiente para llevar a cabo este plan. Ahora la Juventus, ya que ha probado muchas variantes y bueno, y como había comentado, la que por la que más está apostando ha sido precisamente por esta última, ¿no? Aunque bueno, que eso, al final son muchos futbolistas que tienen que encajar en este sistema, que el equipo no genera sensaciones porque en cuanto al juego no se está viendo cómodo. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de Bernardeschi. Últimamente está jugando en la zona de media punta, dentro de ese 4-3-1-2, es el hombre que engancha por detrás de los delanteros. y bueno, y está con falta de espacio, está al final en una zona muy delimitada, cuando él siempre es un futbolista que partiendo desde fuera hacia adentro es mucho más determinante y sabe ocupar mejor esas zonas interiores. Al final, todo esto provoca cierta desconexión en el juego de la Juventus, que le está haciendo, primero, no generar tanto juego ofensivo y segundo, no tener peligro con el balón.
Y lo que está claro es que hay futbolistas que están en su nivel y hay otros a los que les está costando un poquito más. La buena noticia probablemente de este inicio de temporada es la recuperación de Dybala, que el año pasado todo el mundo le daba por muerto. Se llegó a leer en muchas ocasiones que era una mentira de futbolista, que bueno, que solo había tenido algunos destellos, pero que no era un gran jugador. Esto, bueno, sorprende quizás menos, porque gran parte de esa vertiente o de ese pensamiento provenía de Argentina, que ya sabemos que son especialmente pasionales con sus propios futbolistas y no rinden con la selección como a ellos les gustaría, pero sí que estamos viendo una muy buena versión de Dybala por dentro, con mucha libertad y por supuesto aprovechando las oportunidades que le da Sarri. Por el contrario, al que le está costando un poco más en este inicio de temporada es a Cristiano Ronaldo. Bueno, a ver, no sabemos qué porcentaje de culpa es del sistema, qué porcentaje de culpa es de Cristiano Ronaldo, cuánto derecho tiene a no tener una temporada tan goleadora, porque yo creo que lo tiene. No sé, yo creo que de aquí a final de temporada esto es muy largo y Ronaldo en tres partidos se pone con tres goles seguidos y ya no hay quien le saque de ahí nadie, y eso evidentemente sería una ayuda para la Juventus.
Sí, sin duda, eso es lo bueno que tiene Ronaldo, que en poco tiempo es capaz de enchufarse y de ser determinante, que al final eso fue lo que consiguió el año pasado. Él llega a la Juventus para ser clave diferencial y este año de momento no está siendo tan así. Lo estamos viendo lejos de su mejor nivel, de esa mejor versión que ha mostrado tanto en España como después también en la Juventus, y eso al final también se traduce en que le cuesta liderar al equipo, ¿no? A mí me sorprende porque llegaba tras un verano muy positivo, tras un gran nivel en la UEFA Nations League, pero al inicio de temporada está siendo muy gris y casi decepcionante, ¿no? Y bueno, al final todo pasa porque la Juventus consigue hacer un equipo dominador gracias a las mejores versiones de Dybala y de Ronaldo. De momento no hemos visto que han coincidido estas dos versiones juntos y es una verdadera lástima porque tiene un gran potencial ofensivo si esto ocurre, pero de momento está siendo siempre, desde que llegó Ronaldo, la cara de la moneda y la cruz Dybala. Y ahora parece que están invertidos los papeles y al final pues Sarri ahí tiene una gran problemática.
Bueno, al final sí que es cierto que independientemente de que la Juventus le cueste llevar claramente el peso del partido y que esté sufriendo un poco más, los equipos acaban por desfondarse claramente y es ahí, ¿no?, en las segundas partes cuando la Juventus consigue aprovechar un poquitín más las carencias del rival, especialmente físicas, cuando el partido se abre un poquitín más y el talento tiene más facilidad para aflorar. Pero es básicamente por eso, por lo que está consiguiendo los resultados, que, repetimos, no están siendo malos. Siendo resultadista no está siendo malo.
Claro, al final Sarri se está abonando más que bueno, que a lucirse con el balón y en juego, a sacar los puntos como buenamente pueda, y ahí está teniendo un gran peso también la estrategia, porque el otro día ante el Torino al final gana la Juventus con un 0-1 gracias a un gol de De Ligt en un córner que pone igual en la segunda jugada, y el holandés acaba batiendo a Sirigu, que bueno, que también es una gran importancia esa jugada estratégica, el balón parado, los penaltis, que también están dando vida a la Juventus, que a falta de dominar el partido en cuanto a juego y el marcador, sí está siendo resultadista, y de momento ahí el plan le está haciendo muy bien a Sarri. Veremos a ver si le vale para mantener el pulso que está manteniendo de momento con el Inter de Conte.
Habrá que verlo, porque bueno, a la espera de la activación de algunas de las mayores figuras de la Juventus, porque bueno, siempre hay que tener en cuenta que yo creo que De Ligt todavía necesita, por lo menos está viviendo su temporada de adaptación a la élite competitiva, y hay veces pues que se le ven los errores, las carencias por la falta de experiencia, pero ahí también está Cristiano Ronaldo en ese saco de futbolistas que pueden dar un salto importante a la plantilla. Por supuesto, también pasando por Pjanic, que no está teniendo la mejor de sus temporadas, claro. Y cuando sea un futbolista más adaptado a su propio nivel, por supuesto crecerá todo el equipo, ¿no? La Juventus necesita que suban este tipo de jugadores, digamos los que están asentados en el 11 titular, o necesita también algo más que ayude desde el banquillo para conseguir la ansiada Champions, porque en realidad hay que tener en cuenta que este equipo está confeccionado claramente para ganar la Champions como otros pocos equipos en Europa. ¿Le llega con lo que tiene a la Juventus, teniendo en cuenta que estas fichas, digamos, del once inicial podrían claramente encontrar su nivel, pero además de esto necesita algo más?
Al final, bueno, pues un poco encontrar el equilibrio entre el fondo del armario y lo que es la base del equipo, ¿no? Con esos Pjanic, con Dybala, con Ronaldo, pero sin duda lo va a tener más difícil que nunca y que años anteriores, porque tiene que hacer un gran papel en Italia y también en Europa, que al final Sarri llega más enfocado, al igual que Ronaldo, más enfocado para la Champions que para la competición nacional, porque hasta ahí Allegri se había mostrado un gran nivel y una hegemonía increíble. Pero bueno, al final, en el fondo de armario, sí que puede encontrarse con un gran problema Sarri, porque el otro día ante el Torino jugó el lateral izquierdo De Siglio, porque bueno, solo está Alexandro como lateral izquierdo puro, jugó Cuadrado como lateral derecho, que al final son reconversiones que de manera puntual pues sí te puede salvar del apuro, pero como medida habitual llegan a ser peligrosas. A mí me sigue llamando mucho la atención, no sé si a ti también, Pepe, el caso de Mandžukić.
Sí, hombre, porque, claro.
Bueno, no va a jugar con Sarri, pero un futbolista que en los momentos más bajos de la Juventus, yo creo que es un jugador que se erigía mucho como héroe, que ese sacrificio al final se había recompensado en goles y en puntos, y es algo que está echando en falta la Juventus, ¿no? Porque no tiene un perfil de ese estilo. Veremos a ver, porque el proyecto que le va a competir hasta el final va a ser el del Inter, que ahí tiene mucha culpa la gran dirección deportiva que ha tenido el Inter este verano, pero también tiene mucha culpa de los arranques de Sarri, que ni convence ni da miedo, y al final yo creo que eso es lo más importante, que la Juventus en Italia, de momento, al menos en este primer tramo de liga, ha dejado de ser un equipo temible y al que se le puede meter mano.
Bueno, la verdad que ofrece dudas, y es curioso, estamos hablando de dos equipos, tanto Liverpool como Juventus, que con dificultades están siendo capaces de sacar los partidos adelante, y oye, que es que eso es lo que realmente importa, no hay otra cosa que importe más que eso, especialmente cuando estos equipos lo que necesitan son resultados. Evidentemente, jugar bien y convencer es importante, pero los resultados son, sin ningún género de dudas, lo que más necesita un proyecto así. Y bueno, por ahora, ambos son líderes, independientemente de sus dificultades. Adrián Soria, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. No habíamos hablado todavía en profundidad en este inicio de temporada de lo que es las dificultades que está teniendo la Juve de Sarri. Bueno, yo creo que hemos tratado algunas de ellas y ha quedado una buena foto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pepe. Vamos a ver cómo evoluciona este análisis de Sarri de la temporada y te mando un fuerte abrazo.
Llegó la de cerrar aquí a Soccer City Sound, después de haber analizado largo y tendido pues lo que está ocurriendo en algunos de los clubes más grandes de Europa. En la próxima semana haremos probablemente todo lo contrario, a no ser que cambien mucho las cosas. Intentaremos centrarnos en algunos equipos recién ascendidos que están sorprendiendo todo lo contrario. Así que le daremos una vueltecilla al formato del programa para la próxima semana. Y si queréis que analicemos algo en particular, ya sabéis, solo tenéis que escribírnoslo. Y pues le pegaremos un buen repaso con la ayuda de nuestros fantásticos analistas. Ha sido un auténtico placer, novena jornada de Soccer City Sound. Nos escuchamos en la décima, la próxima semana, aquí, adiós.
Soccer City Sound, con Pepe Pinel.